cuelgo del brazo de mis sueños.
Vamos a tomarla del brazo porque tiene esa voz tan linda, esa voz que puede lograr esa sutileza, esa dulzura. Y cuando la obra, y cuando se sienta y escribe y dice, esto me da bronca, esto no me gusta, ahí saca también, sale la leona, ¿no? Para hablar de esa injusticia o de eso que molesta. Eso es ductilidad, ¿no? Eso es adaptarse, eso es ser tanguera y cantarle a todo. Porque además, como te decía, es tanguera, es cantante, es compositora, es actriz. De ahí debe venir el dramatismo justo cuando la obra lo requiere. Pero además es parte de la familia de Radio Nacional y la tenemos en Folclórica con su programa, conductora radial y dueña de unos genes privilegiados en el ámbito del tango. Morocha poderosa, hincha de Boca, creo, me parece que sí, y jugadísima, jugadísima siempre con su obra. María José de Mare, bienvenida a La Máquina Tanguera.
Hola, Natalí, ¿cómo estás?
Qué lindo charlar con vos y escucharte, porque vamos a hacer las dos cosas a la vez.
Me parece bárbaro, me encanta. Me encantó la presentación.
Y es complicado, ¿no?, resumir todo con vos.
No, pero lo hiciste bárbaro, porque uno a veces da reportajes y eso, y la persona es como que te hace el reportaje sin haber escuchado, ni saber quién sos, ¿no? Y evidentemente sabés quién soy, y eso yo lo agradezco.
Bueno,
soy de Boca.
Qué bárbaro. ¿Y eso viene de familia o...?
No, toda mi familia es de River. Vos sabés que mi papá, mi tío, todos de River, y mi hijo, mi nieta, todos son de River. Uh-huh. Y yo cuando era chica, mis abuelos vivían en Garay Bolívar, cerca de la cancha de Boca. No muy cerca, pero por San Telmo, ¿no? Entonces, uh-huh, a mí me gustaban los colores. Y yo siempre al rebelde dije, no, ¿por qué voy a ser de River? Voy a ser de Boca. Mira. Pero me gustaba que salían de la cancha los domingos y salían con, qué sé yo, con bombos, cantando. Me gustaba eso.
Mirá vos, ruidosa de chiquita, digamos.
Sí, me gustaba eso, ¿viste? Y los colores, me gustaba como que todos iban con otra cosa que los de River.
María José, entonces ya eras rebelde de chiquita. Ahora lo que no pudiste rebelarte es con el tema de la profesión, porque en esa familia, si no te dedicabas a la música, estábamos en el horno.
No, pero vos sabés que mi mamá además era actriz, pero también pianista, uh-huh, y mi abuelo violinista, y sí, yo desde muy chica empecé a tocar la guitarra, a cantar, a hacer música, después a estudiar, ¿no? Por supuesto, uh-huh, pero al principio quería ser bailarina clásica, estudiaba baile clásico y bueno, siempre estaba, ¿no? Yo sabía que esto fue mi vocación desde muy chica y nunca cambié, nunca en ningún momento dije, bueno, voy a dejar o porque también es a veces una profesión brava, ¿no? Uh-huh. Que a veces te va bien, a veces mal, es como que uno tiene que estar muy entera para saber que hay momentos que la cosa no funciona, y que apostás a algo y que por ahí eso no es. Pero así seguí toda mi vida, ahora ya está, ya no voy a cambiar ahora.
No, por supuesto. Pero de chica orientabas para el lado artístico, un comienzo con rock, con baladas, ¿cómo
sí,
te empujan
primero,
al tango?
Mira, primero yo tocaba la guitarra y cantaba folclore, uh-huh, porque viste que venía el profesor y me enseñaba folclore. Sí. Y después el tango a mí me parecía que era de mi papá, el tango de mi tío, era como de grandes y empecé, sí, me gustaba el rock, me gustaban los Beatles mucho cuando era chica y empecé a hacer rock, después hice la comedia musical Hair, que ahí ya me definió mucho el tema del rock. Y bueno, seguí así, me fui muchos años a vivir a Europa, seguía cantando rock, volví, hice un disco de rock que se llamó Viva María. Al principio había hecho uno de baladas mías, ya componía. Bueno, hice ese disco de rock con todos temas míos que me lo produjo Javier Martínez de Manal, ¿viste?
Mira.
Sí, él me escuchó cantar en un bar y me dijo, yo quiero producirte, y fue muy lindo todo el trabajo que hicimos. Y después el tango era como que estaba, ¿viste? La gente me decía a mí, cuando me veía por la calle, me decía, qué lindo tango que cantó ayer en tal programa, ¿no?
Ajá.
Y yo le decía, no, yo no canté un tango. Ah, ¿no era un tango? Sí. Esto se repetía. Entonces un día dije, bueno, me tengo que hacer cargo de mi historia, ¿no? Y empecé a escuchar tango. Y un día fui al Café Tortoni, me dice el dueño, el gerente, el programaba, el director artístico, ¿querés debutar la semana que viene?
Así nomás.
Y yo le digo, no, yo no tengo nada armado. Sí, yo te armo los músicos. Le digo, bueno, me tiré. Y ahí apareció Rubén Juárez en mi vida, y con quien estuvimos en pareja. Uh-huh. Y bueno, él como que me enseñó mucho del tango, porque era un tipo que sabía del tango lo que yo no sabía, ¿entendés? Y la verdad que me abrió la cabeza, porque me decía las cosas, me decía, no, el tango, vos ponés toda la carne de la parrilla, me decía, tenés que matizar, ¿viste? Me fue guiando y así fue que me pasó, de empezar a hacer tango, uh-huh, a componer tango yo.
A ver, un poquito ahí con Rubén, sí. Te quiero, a ver.
A ver.
Era inevitable, igual te iba a preguntar por él. No se te iba a escapar, ¿eh?
No se iba a escapar.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río.
Y ahí, María José, te bancaste unas cuantas, ¿no? Porque el tanguero es complicado.
Sí,
con las mujeres
es complicado.
Somos.
Y sobre todo cuando yo escribo La Diabla, que hubo como toda una cosa que me criticaban algunos, pero no otros. Rubén súper a favor, por supuesto, que vino a la grabación, porque ya no estábamos juntos en esa época, pero vino a la grabación. Uh-huh. Y después mucha gente, como Jorge Weisburg, que estaba en la 2x4, dirigiendo la 2x4, me llamó y me dice, me encanta lo que estás haciendo, traeme como 5 discos, dice, porque los quiero pasar y lo voy a poner en todos los programas, no sé qué, bueno. Y después un día me llamó Leopoldo Federico.
Wow.
Y para decirme que le encantaba lo que estaba haciendo, yo ya no entendía nada.
Bueno, pero fue vos con Rubén viajaste muchísimo, hiciste giras grosísimas.
Sí, viajamos mucho. Uh-huh. Y ahí también descubrí que el público de afuera, digamos, no es tan prejuicioso, estaba más abierto. Mismo Rubén, que de repente sus arreglos y todo eran más modernos, acá por ahí lo criticaban. Y en Europa no, en Europa, viste, lo amaban. Y una cabeza más abierta yo. Y un día fueron cambiando las cosas acá, porque se fueron muriendo muchísima gente grande. Uh-huh. Y se fue renovando. Yo en una época me acuerdo que tenía un bandoneonista que era muy, muy viejito, que era el único que había conseguido, porque no había. Mira. Y de repente aparecieron 5.000 chicos tocando el bandoneón.
Claro.
Como una nueva generación que fue a partir del 2000, que eran como de 17, 18 años, que ahora son los bandoneonistas que existen, ¿no? Que son muy buenos. Yo tocaba con uno, Lautaro Grijo, que tenía 15 años cuando tocaba conmigo. Se hizo bachiller un día en un show que se había recibido, que lo festejé y se enojó porque me dice, yo no quería decir.
Wow.
Sí, hubo una renovación, ¿no? Uh-huh. De mucha gente joven en el tango, sobre todo acá en Buenos Aires, no sé, uh-huh, el resto del país, pero sí la hubo, ¿no? Y eso también Rubén apoyó mucho todo eso.
Y es necesaria también para el futuro del género, ¿no?
Que
no
sí, porque ¿sabés qué pasa? Había muchos que estaban muy con la cosa de, yo decía, disfrazados de tangueros del 20, ¿no? Uh-huh. Que yo no les creía mucho, porque era como una copia, no solamente el sonido, sino su imagen, todo. Uh-huh. Yo decía, bueno, pero eso ya fue hecho. Quiero ver gente creando, a ver cómo se bancan crear nuevos tangos, ¿no? Uh-huh. O un nuevo sonido, búsqueda de nuevos sonidos y de fusiones, y apareció todo eso, por suerte, ¿no? Sí. Sigue siendo, viste, que el tango sigue siendo, como que siguen diciendo que el tango es aburrido, que no lo es, pero bueno, hay todo un prejuicio. Uh-huh. Que siga habiendo con decir, el tango es aburrido.
No, bueno, habla de todo. Y mira, qué mejor representante que vos para romper con todos los prejuicios, que entraste pateando la puerta, sacaste un disco y, por ejemplo, tiraste La Diabla.
La
no
Diabla
era muy común.
No.
Miro su cuerpo ahí masculino está. Desnudarse en el espejo.
Qué diosa que es.
Soltó su pelo largo y como un rayo le partió en dos la cara.
descaradamente se ponía arriba el negro en las pestañas y la boca roja se pintó como la moria.
No cualquiera te escribía, y déjenme de hinchar si no es así, una canción de un pibe que venía de jugar al fútbol y va y se pinta los labios como Moria y sale. Hay que tener cojones, María José, para escribir eso, ¿o no?
Que yo tengo un audio de Cacho Castaña que me confesó en el programa de él de radio, y lo tengo grabado, con lo guardé. Me dijo, porque él me invitó y canté mucho tiempo con él y, y grabamos juntos y, y cantaba La Diabla, porque él se sentaba a mirarme entre cajas. Y me dijo, un día hace poco, hace dos años, me dijo, a mí me hubiese gustado escribir La Diabla.
Y
me dijo, así me lo dijo, a mí me hubiese gustado. ¿Cómo podés escribir, siendo mujer, lo que puede conocer solamente un hombre?
Hermoso, no, y muy jugado para hacer tu primer disco de tango.
Sí, viste, yo estaba también un poquito más audaz que ahora, ¿no? Yo ahora estoy, no es que no sea audaz, estoy como en una etapa de mi vida, como este tema que pusiste primero, ¿no? Que es el que más me define. Estoy siempre colgada de mis sueños y voy haciendo cambios, estoy menos rebelde, estoy como... O sea, he tenido un reconocimiento que en ese momento con rebeldía buscaba, tal vez, ¿no?
Sí, y después vino Prohibido también.
Prohibido fue tremendo.
¿Te gusta? Me encanta que seas así provocador, me gusta.
¿Sí?
Y sí, bueno. Porque hace falta, viste, romper un poco con todo y despertar al que está dormido.
Sí, ¿por qué no voy a poder hablar de lo que tengo ganas en el tango?
Exactamente, y en democracia, por sobre todas las cosas en democracia también.
Claro, un día me dijo Ronnie Vargas, si Sepa lo viviera hablaría de travestis, hablaría de estas cosas que hablas vos.
Totalmente.
No por compararme con Disépolo, sino que Disépolo era un tipo, te acordás que siempre hablaba de cosas que en su momento eran medio tabú también, ¿no?
Háblame un poco de Lucio, porque a mí me hubiera... vos cuando sacás este disco, lamentablemente Lucio no estaba, pero
sí.
¿Qué hubiera dicho de este trabajo?
Y no sé, porque él me quería mucho, yo también a él, y supongo que le habría gustado, ¿no? Él, evidentemente, yo me sentía como que me debía... El tango yo lo tenía por Lucio, porque yo iba a la casa los domingos, íbamos a comer y él se ponía, por eso yo escribí Sangre de Tango, ¿no? Que es un tango mío, que es letra y música mía, y que en medio que habla de eso, que él después de almorzar se ponía a tocar el piano. Y yo me metía abajo del piano a jugar con muñecos, con cosas. Y fue naciendo, o sea, cuando yo decido cantar tango, todo ese tango que yo escuché ya estaba... ¿Entendés? Porque así que pienso yo que mi primo Lucio estaba, porque vino a la presentación que hice en el CCK, pero sí, supongo que ellos están conmigo, ¿no? Mi tío, mi papá, mi mamá, deben seguir estando conmigo, porque así lo siento. Y a Lucio lo he sentido como que tenía que hacer un disco con los temas de él, tampoco los tan conocidos como Malena, que siempre lo canto, sino... por ahí los otros temas, solamente ella, que es un tangazo. Sí. Otros temas de Lucio.
Un poquito de Malena y de María José en el CCK.
De callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste. El alcohol, Malena canta el tango con...
Qué bien que te quedan esas cuerdas atrás. Yo te interrumpo, pero para que te interrumpas vos nada más.
Ese fue en los 80 años.
En los
de la
80,
radio,
claro.
Con el cuarteto de Morgado. Sí, con el cuarteto de Morgado. Y ese fue divino, porque yo siempre con Morgado lo cantaba sola con su guitarra. Y cuando llegué ahí. Me dice, ay, dice, vos te merecías, y te hice un arreglito. Y digo, no lo vamos a pasar. Me dice, no, nos mandamos.
Mirá. Sí. ¿Te gustan, no, los vivos? Tienen que, ¿cómo te llevas con el público?
Yo soy una artista de vivo. Yo renazco. Bueno, ahora estoy haciendo teatro, no sé si sabías, estoy protagonizando el nuevo musical de Pepe Cibrián, que se llama La Dama de las Rosas, donde canto de otra manera. He tenido que trabajar mucho para trabajar mi voz en otro tipo de música, de comedia musical, y es un personaje muy dramático. Y bueno, estoy muy feliz, acabamos de estrenar y estoy muy muy feliz con esto.
Ajá. ¿Y cómo te organizás con la de Mare Tanguera y sus
espectáculos? Mare Tanguera la he tenido que dejar porque desde octubre que me puse a trabajar con Pepe, desde enero en el teatro 8 horas diarias estuvimos ensayando, mi cuerpo no daba más, y tenemos funciones de miércoles a domingo y sábado, 2 funciones. Me están llamando para hacer cosas y la verdad que tengo que tener un tiempo, porque bueno, ahora es la función, ¿no? No es tan agotador como 8 horas de ensayo. Pero un personaje muy difícil, muy dramático. Y canto unas canciones muy bellas, muy bellas. Y ahora sí, ya voy a retomar en cual, pero no sé qué días, los lunes, los martes, si tengo descanso, haré algo.
No, claro.
Porque me están pidiendo y pidiendo. Y en mi programa me doy el gusto de cantar algunas cosas. Lo tengo a Leandro Pitu Marquesano, que es un gran pianista, conmigo en el programa de radio, así que por ahí cantábamos. El otro día canté Garca de Ley, que es un tema mío nuevo, que también le doy un poco a todos los garcas que andan sueltos.
Es que hay más de uno encima.
Tengo una grita que se agiganta día a día. Es que no se puede creer la gente como está.
Sí, es complicado, sí.
Es complicado.
Es complicado.
No, porque ¿en quién confías? Confías en aquellos que sabes que son de ley, pero la gente que conoces nueva es como que te das vuelta y habla mal de vos.
Ay, Dios. Lo podemos reducir al ámbito del tango, porque el tanguero es especial. No quiero hablar mal ni bien, pero conozco.
Mira,
unos cuantos.
Sí, pero el rockero también, ¿eh?
Sí, claro.
Yo creo que todo artista, mira, yo creo que todo aquel que no pudo hacer lo que quería, cumplir sus sueños, está mirando al otro y pensando, yo lo haría mejor. Bueno, venía a hacerlo. A ver si lo haces mejor. Hay como una cosita ahí, ¿no?
Sí, y al amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, decía por ahí.
Bueno,
¿no?
también, yo con los años, lo que te puedo decir es que aprendí a darme cuenta más rápido cuando una persona es falsa. Entonces, lo que me pasa es que sí, tengo menos amigos, pero los que tengo confío. Ya no me pasa como antes, que yo me enganchaba y decía, ay, qué divina persona, y después me daba cuenta y era una desilusión tremenda.
Ay, Jesús.
¿No? ¿Que sí?
Sí. Sí, pasa, sí, pasa. Perfecto. ¿Habrás tenido también buenos consejos de tu madrina artística, doña Tita Merelo?
Sí, ella era un personaje, ¿viste? Porque Tita me llamaba mucho por teléfono y hablábamos y me cuidaba. Y tenía, yo creo que fui como una hija que ella no tuvo, ¿viste? Tenía un, porque a todo el mundo trataba mal, a todo el mundo te va a decir, ay, tengo carácter. Pero bueno, conmigo, yo era la hija de un amigo, ¿no?
Entonces, claro.
Me quiso mucho, me cuidaba, por ahí me llamaba y me decía, vení al canal que te vi, el pelo está muy largo. Y yo le hacía un guiño al peluquero, le decía, no me vas a cortar mucho, no, las puntas, para que se quede contento.
Claro, lo mínimo para que no jorobe.
Sí, porque me decía, y pues a ver cómo te maquillaste, si te maquillaste muy bien.
Ah.
Sí, todo el tiempo me llamaba para ver qué había comido.
Mirala.
Ella te regalaba hojitas de laurel para que tengas plata. Ponela en la cartera, decía. Y siempre te regalaba una hojita de laurel. Yo tenía de pronto la billetera llena de hojitas de Tita, ¿viste? Y si no, una vez me dijo, tenés que poner paquetes de sal gruesa en tu casa para que no te entre la mala onda.
Mira qué fenómeno.
Sí, pero yo un día veo mi casa y digo, ¿qué hacen estos paquetes en el living? Agarré y tiré todo. Era un horror, mi casa llena de paquetes de sal por el piso.
Mirá si tenés anécdotas para contar. ¿Cuándo viene el libro con las anécdotas?
Sí, todo el mundo me dice, todo el mundo. Ajá. Y vos sabés que yo me río porque Pepito, Cibrián, dice, ay, como que le cansa que yo cuento anécdotas. Digo, mira, todo el mundo me pide un libro, pero está bien, adelante tuyo. No, pero son tantas, como que se queja que yo cuento anécdotas. Bueno, así, a algunos les gusta, a otros no les gusta.
Y bueno, ahora ya te tenemos que pedir alguna, entonces.
Sí, no, pero tengo así miles, miles, miles. Yo, o sea, una de las más fuertes que me pasó fue cuando yo vivía en Francia y Mitterrand, que fue presidente, antes de ser presidente y después, un día llega, yo cantaba en varios boliches, cantaba en uno que quedaba frente a mi casa, que además le alquilaba mi departamento a Marguerite Duras, la gran escritora francesa. Y entonces voy enfrente a cantar y el dueño, Michel, me dice, mira, está en una mesa Mitterrand con su verdadera mujer, que era la que después se supo que fue la madre de su hija. Este, se llamaba Anne, que era un secreto a voces que se sabía, pero no se decía, que en realidad la primera dama no era su mujer. Y él estaba todavía, no era, era primer ministro. Y entonces yo no miraba, pero cantaba con la guitarra y se me iban los ojos un poco. Y de pronto cuando termina me dice, Michel me dice, Mitterrand cuando se enteró que eras argentina quiere invitarte a su mesa, a tomar una copa de champán. Así que fui, lo conocí a él y a su mujer Anne, y a partir de ahí siempre venía, le daba plata para que cantara una canción. Y él quería saber mucho la historia nuestra, de los desaparecidos, que yo le contara, qué sé yo, ¿viste? Medio que me hablaba de esas cosas. Y cuando fue presidente, cuando salió electo presidente, yo dije, bueno, no va a venir más, porque él venía sin custodia, porque la custodia estaba afuera, yo nunca la vi, adentro del restaurante no estaba. Era un restaurante muy chiquito, que se comía muy rica comida, muy bien el restaurante, pero chiquito, ¿viste? Ese restaurante. Y de pronto, a la semana de ser electo presidente, cae otra vez.
Mirá.
Y otra vez me invitó a su mesa. Y en esa época, que yo te estoy hablando, que fue año 81, creo, este, no había fotos ni nada, ni nada de eso, ¿viste? Era, pero lo viví, eso para mí fue lo más fuerte que me pasó, este, tomar una copa de champán y que me diera plata para cantar el presidente de Francia.
No, no te puedo creer, qué bárbaro, no, bueno, ¿quién te quita, no? Todo eso.
Sí, claro.
Más allá de que eran épocas que uno se fue del país y que eran difíciles, esas anécdotas es como que van, ¿no?
Por algo habré tenido que estar ahí, ¿no? Igual te digo que es muy difícil, este, estar en otro país, este, qué sé yo, es difícil. Uno, yo cuando volví sentí que hice bien en volver porque yo soy acá, soy argentina y de verdad me pasa una cosa con... No tengo que explicar quién soy, ¿no? Y en otro país sí, tenés que estar todo el tiempo explicando. Pero la gente en Francia no conocía, por eso me río cuando dicen acá y creen que nos conocen. No conocía nada, me decía, me preguntaban si era Brasil, no entendían.
Claro, Argentina, Río de Janeiro, te dicen cualquier cosa.
Ay, qué linda música tienen ustedes. ¿Sí te gusta el tango? Decía yo.
Sí,
no,
la samba. A ver, y ya que anduvimos tanto, bueno, necesariamente en aquel momento, después la música te llevó, como bueno, las giras con Rubén, festivales de tango en Estados Unidos. ¿Cómo sentís los distintos públicos, ¿no? Desde el extranjero que quizás no entiende la letra hasta el recontra fanático que va a un boliche a Candilejas, no sé, uno chiquitito de Buenos Aires o un teatro con Pepito Cibrián. ¿Qué público te gusta más?
Mira, no sé, el público es todo bienvenido, ¿viste? Yo me río porque en las funciones se nota mucho eso en el teatro porque hace función diaria. De pronto en una aplauden todo y en otra no aplauden nada y al final ovacionan, claro. ¿Entendés? Y no se sabe, el público parece que se pusiese de acuerdo. A mí siempre cuando yo canto en mis recitales siempre me aplauden mucho, no sé si por mi manera de interpretar o qué, que yo lo disfruto porque el aplauso es lindo, ¿para qué te voy a mentir? Es lindo, es como un reconocimiento de lo que uno acaba de entregar, ¿no?
Y sobre todo cuando es una obra tuya, ¿no? Debe emocionar más, ¿no?
Sí. Y sobre todo a mí lo que me ha pasado es que me están empezando a cantar. Yo hice un disco de autora que es de dúos y por ejemplo hice un tema Argentina porque te quiero tanto, lo hice con la Vie me lo pidió y lo grabó él en otro disco, le puso al disco Argentina porque te quiero tanto. Hay un montón de cantantes jóvenes que están cantando mis temas.
A ver.
Y bueno, eso es lo que más me gusta.
A ver un poquito con la Vie. Es un discazo ese, qué invitado.
Unos días nada más, sueño en volver. A tus aromas de jazmín me entrego a vos, patria mía. Como Argentina no habrá otra para mí.
Que encima parece que hubieras elegido especialmente cada uno para cada uno de esos invitados. Después vamos con otros.
Es que los elegí porque este tema, que la música, la letra es mía, la letra es de Parentela, es para una voz grande, es para un cantante. Y yo se lo mandé, lo grabé, hice un demo, lo grabé yo y se lo mandé a Raúl. A los dos minutos me dijo, qué tema, me muero por cantarlo. Y cuando lo grabamos, me llamó al día siguiente por teléfono y me dijo, estoy enloquecido con el tema, porque cuando un tema está bien escrito y bien compuesto es fácil cantarlo, me dijo. ¿Vos no me lo permitirías para grabarlo en mi disco? Le dije, pero es un honor. Y así con cada uno que le mandé, inmediatamente me dijeron que sí.
Confirmaron al toque. Me imagino este tema en vivo con las dos morochas arriba del escenario.
Ahora,
claro.
Que tu boca no es
ahí están, ahí están.
Las fantasías.
Se infartan todos los muchachos si les preguntan, ¿no?
Que no espero enamorarte, ni hechizarte, ni llevarte a volar por los planetas. Ahora que por fin puedo quererte, ya no tengo el desafío.
Bueno, y alguna anécdota, después hubo cafecito con todos ellos, ¿no?
Yo a Diana le dije para este tema,
sí,
porque es medio sabinero la letra de este tema. Yo cuando lo escribí, había ido a ver a Sabina, un recital, y llegué a mi casa y escribí este tema, hace muchos años. Y cuando dije los dúos y pensaba algo para Adriana, ella también, me encanta, me mandó en un mail, me encanta. Y yo le dije, medio Sabina, en la forma de, como lo escribí, se ve que estaba influenciada por Sabina esa noche, que me salió así de una, son esos temas que salen, y este me salió de una.
Ajá. ¿Cómo compones, María José? ¿Te pinta así? ¿Va la letra, va la música?
Mira, a veces me pinta y a veces no. A veces me empieza a caminar por la cabeza, como empieza algo y se hace cada vez más presente. Y ahí es donde agarro lápiz y papel y lo escribo. Pero por ahí estuvo en mi cabeza, ¿no?, rondando. Y hay otras veces que no, que agarro la guitarra y compongo, y hay otras veces que escribo de una un tema. No tengo una manera de componer, no me pongo a componer.
Surge, bueno, es así, como Cacho Castaña lo ha dicho, ¿no? Es mágico.
Sí, yo me siento en eso bastante identificada con Cacho, ¿no? Que la manera que él ha contado cómo compone. Yo le digo, a mí me pasa lo mismo.
Y anécdotas con Cacho debes tener 2 millones.
Ay, muchísimas, porque aparte hicimos los teatros ópera, bueno, él me decía cualquier cosa en el teatro ópera, me presentaba y decía cualquier cosa, y yo tenía un vértigo porque me podía llegar a decir cualquiera, y yo lo seguía, ¿eh?
Y sí, claro. Ajá. Ahí lo tenemos.
Te cortan el rostro, te dejan de ser. El tren que perdiste, hermano, no vuelve a pasar. Buenos Aires es duda, cibernética y cruel. O bohemia es trasnoche, abrazando.
Me encanta eso tradicional del tango y lo cibernético, el WhatsApp,
sí,
que aparezca,
sí,
todo.
Pero además fue graciosa porque la gente que le escucha este tema cree que es un tema de Cacho.
Es que, bueno, hay.
Yo lo escribí en el disco Alquimia, que, o sea, lo que pasa es que al hacerlo con Cacho, él tiene esa manera de decirlo que parece un tema de él. Pero yo me equivoqué, yo tendría que haber grabado La Diabla con él, porque me dijo, mira, yo antes de morirme quiero grabar La Diabla. Me dijo eso, me dijo, no me quiero morir sin grabar La Diabla. Y yo dije, me equivoqué, tendría que haberle ofrecido hacer La Diabla, porque él muere por La Diabla, pero muere. Cada vez que me veía me decía cantar La Diabla.
Y bueno, vendrá autora 2 próximamente.
Sí, yo la primera vez que él me escuchó La Diabla, yo la canté en Café Homero, que me había pedido, me llamó Rubén y me dice, Benita, hay una guitarra que viene Cacho. Bueno, fui con la guitarra, me canté ese tema y dice, no, hace mucho antes de grabarla, yo La Diabla. No podía creer, Cacho, no podía, ya, ahí se enamoró del tema.
Mira, y Cibernética también le gustó.
Y Cibernética sí, le encantó, por eso, pero yo después digo, si él le gustaba tanto, ¿cómo no le di La Diabla? Pero bueno,
bueno.
Con Calamaro, La Diabla, porque me parecía que La Diabla tenía la impronta de Calamaro, ¿viste? Que es más rockero, no
sé. Sí, más rock and roll, sí, pero sí. Bueno. No, nadie quita que no haya próximamente una...
Seguro, un día me voy a la casa y le grabo La Diabla.
Ah, totalmente. ¿Y cómo te ves cuando alguno de ellos digas, bueno, sacó un disco y tiene mi tema, esto de que otro te interprete?
Eso ya me está pasando y me encanta, porque pasó con La Vie, pero también me está pasando con que hay un montón de cantantes que están cantando, me invitan, que las escuche, y Berry, Claudia Tejada, son chicas que están cantando mis temas, que me da mucha alegría, y que de pronto me dicen, voy a grabar un tema tuyo. Fernanda Vega, otra chica que canta temas míos, que ganó el festival hace bastantes años, ella era alumna mía de interpretación y se fue a Baradero, ganó Revelación en Baradero cantando temas míos.
Wow.
Sí, entonces eso es lo que a mí más feliz me hace, al contrario de otros que no le gustan que le canten los temas, a mí sí, me encanta, porque es como cuando cantan los temas otros, es como que le ponen algo diferente.
Ajá.
Este es como que hay un fraseo, hay una interpretación, hay algo que es diferente, no lo puedo explicar por ahí, ¿no? Es como algo diferente.
Ajá. Y lo que diría Lucio también, escuchándote a vos, y nos vamos a De Mare por De Mare, otro discazo también.
Sí, De Mare por De Mare. Amo De Mare por De Mare.
Sí, ¿no? ¿Pero por qué?
Sí. Pues yo creo que he venido cada año trabajando conmigo y este para mí De Mare por De Mare creo que es uno de mis discos más logrados, si no el más logrado.
¿Y
me
qué?
Parece.
Sí, bueno, y tuviste mucho para elegir dentro de la
obra
de Lucio.
Sí, los que elegí sin querer, porque no los elegí por eso. Pero sí lo que elegí tenía que ver con Mansi, todos fueron con letra de Mansi. Pero no los elegí a propósito, los elegí porque me gustaba cantarlos. Probé algunos otros y no me identificaba mucho. Y con estos de Mansi, son todos de Mansi los que elegí.
Claro. Y te mandaste con Tal vez será mi alcohol. Dijiste, yo la voy a grabar como corresponde.
Claro, porque muy eso bien. Me lo había dicho Rubén un día, que yo la quería cantar, y me acuerdo que me la tocó en el bandoneón y me dice, si alguna vez la grabás, grabala con la letra original.
Y ahí te diste el gusto y dijiste, vamos a hacerla como corresponde.
Como corresponde.
Como Dios manda.
Sí.
Nada de hacernos lo fino y cambiar las palabras ahora.
No, porque lógicamente, ¿viste? Era, prohibía radio difusión cualquier cosa.
Y también ahí hiciste una versión nueva de la City Porteña.
Sí, una versión nueva de la City, porque no sé cómo surgió que lo quería hacer y me pareció como que... Daniel me dijo, Daniel García, como que me dice, me gustaría hacer una versión nueva, hagámosla, le dije.
Mira, está bueno. Y la City Porteña también, otra obra jugada.
La City Porteña jugadísima, porque en ese momento la gente no podía creer que yo hiciera un tango de eso.
A ver un poquito.
Dale,
la de Mare con la City Porteña,
Las ojeras de rímel, la boca pintada de azul. La City Porteña, la cuna en sus calles, desiertas aún. Un hilo de sangre baja por los labios, los pechos. La media corrida y un gesto prohibido y obsceno en la cara. Una jeringa pisada se lame el asfalto, los coches. El pelo rubio teñido, Marilyn, Madonna, las diosas.
Súper actual, eras una conductora del informativo hablando con eso. Te diste cuenta, ¿no?
Sí. Yo cuando lo grabé el tema, bueno, era muy fuerte porque termina con un chico de 12 con un arma gatillando. Y después empezó a pasar todo eso. Pero primero cuando yo lo hice era como que... cómo me animaba a escribir cosas que eran sotoboche, ¿no? No se decían, no es como ahora que lo ves todo el tiempo en el noticiero. En ese momento no. Yo La Diabla la escribí en el año 88.
Mira. ¿Y salió en el disco en el 2000?
No, salió sí, porque ahí le puso música a Daniel. Yo le he hecho una música con la guitarra, que y Daniel le hizo tango, ¿no? Yo digo, bueno, vamos a hacer la tango. La
Daniel
Diabla.
García, ¿no?
Sí, Daniel García. Y le hicimos tango, y fue nuestro primer tango juntos, hicimos muchos temas juntos, pero ese fue el primero, ¿no? Y fue, yo le había dado la letra a un par de músicos y no me cerraba lo que habían hecho, era un tema difícil, me dijo Daniel, era un tema como de pronto los que escribe Ladia, con mucha letra, con mucha información, y que ponerle música no es tan fácil, ¿no?
No, totalmente.
Porque es como una historia, era como una historia.
Y elegir los instrumentos también, porque ya había una batería y otro, no es una orquesta típica atrás.
No, por eso. Y bueno, y lo que pasó fue muy fuerte en Córdoba, porque Ronnie Vargas lo empezó a pasar y empezó a revolucionarse todo. O sea, fue como, me dijo un día el hijo de Susana Rinaldi, Alfredo Pilo, me dice, la Diabla es un hit dentro del mundo tranquilo.
Y sí.
Sí, por ahí no fue un hit como puede ser los de Abel Pintos, ¿no? Pero a nivel mundo tanguero, tango nuevo, fue un hit, La Diabla.
Bueno, es bastante, porque todavía hay mucho tanguero tradicional que te pide, claro, a Troilo, y qué sé yo. Entonces, bueno, hay que poder convivir con las nuevas generaciones y las
sobre
viejas.
Sobre todo una mujer, Una mujer.
Y bueno, pero usted volvió y entró pateando la puerta con La Diabla, con Prohibido. Bueno, es así.
Sí, es así.
¿Cuál es tu sueño, tu proyecto que está en el tintero todavía y que querés concretar?
Tengo miles de sueños, pero no es que tengo un sueño que quiero. Todo lo que me está pasando, esto de estar en el teatro ahora es como algo que no quiero dejar de hacer, ¿viste? Porque es algo que me hace muy feliz actuar. Y también tengo otros proyectos, sigo estudiando, canto, y cada vez descubro cosas nuevas en mi voz. Estoy ahora trabajando con una coach desde octubre y empezó a aparecer otra voz que yo necesitaba para esta comedia, pero también eso me abre otros panoramas, ¿entendés? Tengo una energía que me encanta tenerla, ¿no? Y eso hace que todo el tiempo esté generando cosas nuevas. Y no quedarme con lo que ya hice y seguir repitiendo. Siempre, ahora mismo estoy ya como escribiendo cosas, de pronto cantando otras cosas, no sé, está siempre en movimiento mi vida.
Ajá, como un barco que puede zarpar mañana y vamos a ver a dónde nos lleva.
A dónde nos lleva, tal cual.
Que mañana zarpe un barco, como decía, como escribió el gran Lucio de Mare. Y bueno, María José, que es la responsable de aquí en adelante en continuar y que haya, por supuesto, más gente inspirándose en esas obras. Y bueno, que vengan más discos, esperaremos.
Sí, van a venir.
La Diabla con Cacho.
Ay, ojalá.
Y bueno, nos encanta compartir con vos este rato, María José, tu
música. Gracias.
Y bueno, estamos juntos en la misma familia de Radio Nacional. Te escuchan los lunes, ¿no? ¿Estás los lunes?
Sí, los lunes de 20 a 21 en La Folclórica.
Genial.
Estamos con nuevo horario porque antes estaba los domingos. 2 años hice los domingos al mediodía. Y ahora este horario, bueno, es otro público y entonces también estoy cambiando un poco el formato. Es un público, no sé, es diferente la noche que la mañana, digamos.
Ajá, no, pero mejor los lunes, así el fin de, puedes ir al teatro, tranquila.
Sí, no, aparte los sábados tengo 2 funciones y hacer la radio el domingo sería como tremendo. Porque también tengo función después, ¿no?
Ni que hablar. María José, un gusto enorme estar en contacto, pasar igualmente tus discos y bueno, tener tu palabra encima igualmente de esas grabaciones contándonos. Que en breve nos comuniquemos, así hablamos del disco nuevo y de La Diabla con Cacho y de todo lo que quieras hacer. Que ese barco te lleve a donde vos lo deseas.
Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo grande y bueno, gracias por la nota, hermosa.
Un placer y hasta muy prontito. María José de Mare con ustedes. Un beso.